La verdad es que es raro que hablemos en el programa de poesía. De hecho, es raro que cualquier programa de radio o que los medios de comunicación en general hablen de poesía, que sin embargo, y según los amantes de la lectura, es la más excelsa manera de expresar ideas y sentimientos. Por eso hoy queremos enmendar este fallo y queremos hablar con una poeta. Es Blanca Sarasúa, que está ya con nosotros. ¿Qué tal, Blanca? Bienvenida.
Bien hallados.
Sí, buenas gracias tardes. Por acompañarnos hoy aquí. Sí. También con Félix Linares. Hola, Félix.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿poeta o poetisa?
Bueno, según la Real Academia Española es poetisa, pero a mí me suena un poco a cachondeo.
¿Ah, sí?
Es un poco, sí, es un poco la poetisa de antes que escribía pues en plan amoroso y no sé qué, y todo eso ha pasado ya.
Ya.
Entonces, mejor dicho, no me siento ni poeta, me siento aspirante a poeta.
Aspirante
yo digo siempre que los poetas son cuatro y están en el Olimpo.
Los
y
poetas,
todos los demás aspiramos.
La verdad es que siempre sois extraordinariamente... que sois personas habitualmente humildes.
No lo sé, pero yo soy consciente de eso, de que solamente si una vida trasciende, o quiero decir, si una obra trasciende... se puede hablar de poesía, ¿no? Yeah. o de obra de arte.
Uh-huh.
Mientras tanto, no. Entonces, me da muchísimo rubor. Yo bastante tengo con ser aspirante a poeta.
Bueno.
Era Celaya, o sea que, a ver.
Bueno, en cualquier caso, al hacer poesía se es poeta y ya está, y no discutimos más.
Sí, bueno.
Porque al fin y al cabo, lo otro es una cuestión de percepción de cada individuo, ¿no? Habrá quien le guste la poesía lírica y a quien le guste la heroica, yo creo.
Claro, claro, claro.
Bueno, en cualquier caso, siempre se dice que la poesía es eso que lee tan poca gente.
Sí.
Pero a veces igual tengo la impresión de que es una exageración. No quiero decir que estéis haciendo los mártires, ¿eh? Sino simplemente que se lee más poesía de la que parece.
Bueno, yo creo que se lee bastante poesía dentro, por supuesto, de un público pequeño. O sea, por supuesto que nunca será un bestseller, nunca será, eso no. Pero sí creo que hay gente que lee poesía, igual se lo callan. Pero leen, porque al final de cuentas el desnudarte por dentro es una necesidad. Y creo que todos, si no somos solamente maniquíes, si no somos máquinas, acabamos... diciendo lo que pensamos.
Sí, pero sí que es cierto lo que comenta Félix, que siempre entras en una librería y ves como al fondo y en una esquina, ¿no?
Sí.
Poesía.
Es que somos ocupas.
Igual es,
eso es verdad.
Placa, igual es por lo de que os desnudáis, ¿no?
Estáis
todos los autores ahí. Hay que reservar un espacio que sea, bueno, pues por lo menos discreto, ¿no?
Bueno, pero yo pienso que mientras seamos ocupas no está mal. O sea, yo me conformo con que en alguna parte oscura de la librería, en una esquinita, pues hay algún libro de poesía.
Desde luego.
También se dice que la poesía es ese género que leen los poetas. No solo que lo escriben, sino... ¿Tú, por ejemplo, lees mucha poesía?
Bueno, sí. Sí, leo mucha poesía. Yo pienso que además poeta no es el que escribe, es el que siente la poesía, aunque no escriba nunca. Yo creo que hay mucha gente que sin escribir una sola palabra siente muchísimas cosas y lo de menos es que sepa decirlo, es que lo siente.
Que lo sienta, ¿no?
Sí.
Nos has traído tu último libro, Vacillelmo. Bueno, van ya 10 libros, ¿no? Siempre se dice que es el anteúltimo, el que se ha publicado, ¿no?
Eso digo yo, ¿no? Sí, el penúltimo.
El título habla por sí mismo, ¿no? Vacía y yelmo. Puede que haya personas que no sepan exactamente qué es la vacía, Blanca.
Bueno, la vacía en el Quijote era la palangana de barbero donde remojaban las barbas. Y don Quijote llevaba, en vez de casco, llevaba una vacía de barbero, y Sancho estaba siempre diciéndole que lo que llevaba era una vacía, pero él decía que era un yelmo. Y hay un momento en que Sancho, que a mí me encanta, transige y dice, si no fuera por ese vacillelmo, a Sanz de Pedradas le hubieran caído, o sea que cede.
El vacillelmo, de ahí viene...
Y pienso además que esta vida, que es lo que trato de decir... en el libro, que esta vida es un vacillelmo. O sea, tiene momentos de vacía, es decir, de porsa de la vida, de lo que no nos gusta, de cada cual, los problemas que pueda tener, y también tiene yelmos, tiene momentos de creatividad, de esperanza, de alegría, de locura, ¿por qué no?, de brillo, de todo eso que quisiéramos tener.
Bueno, la vacía, después de todo, era un elemento útil también, no conviene despreciarla.
Ahora ya
no tiene sentido, pero sí, entonces sí.
Claro, pero fíjate qué manera más clara y más definitiva de ver la vida, ¿no? Ahí estaba el ingenioso Hidalgo, ¿no?, que él se veía a sí mismo con su yelmo, guerrero, ¿no? Y sin embargo, la realidad de Sancho, que le decía, oye, que llevas una vacía en la cabeza.
Sí, y lo que me encanta es que es el primer poema, estoy hablando de una frase de Unamuno, de Vida de Don Quijote y Sancho, que está diciendo que tenemos que ir al sepulcro de Don Quijote para rescatar el yelmo, porque nos hace falta tener ilusiones. Y devolverle ese yelmo a Sancho. A Sancho Pueblo, que somos nosotros, claro.
Precisamente te quería preguntar por esa obra de Miguel de Unamuno. Si te parece, después hablamos un poquito más de Unamuno, porque va a haber motivo para ello, ¿no? Pero seguimos con tu libro, José Fernández de la Sota, que es autor del prólogo y que va a estar en la presentación, ¿no? Dice que es un libro de citas y glosas. Las glosas son los poemas que nacen de las citas de Cervantes, ¿no?
Sí. Yo pretendo hacer una conversación entre las citas de Cervantes y lo que se me ocurre a mí con esas citas. ¿No?
Pero tú incluyes las citas para que el lector sepa cuál es tu intención, ¿no?
Claro.
Bueno, una serie de citas y luego una serie de glosas, de comentarios, pero evidentemente de poesía, a fin de cuentas, ¿no? Que es la poesía que te inspira, en este caso, Cervantes y su obra, ¿no?
Sí.
Yo quisiera que me explicaras y que explicaras sobre todo a los oyentes, ¿no? ¿Por qué es tan importante Cervantes?
A mí me parece, mira, yo tengo que decir que he leído El Quijote 5 veces y os digo que no es nada. Leer El Quijote 5 veces es estar en EGB. En serio, no lo conozco, porque hay cantidad de formas de ver la vida, de pensamiento, de filosofía, tanto en Sancho como en Don Quijote. Sancho es un pozo de sabiduría popular, es una maravilla, y aunque en El Quijote hay muchísimos momentos que cuesta leerlos porque te mete con las petardadas de las aventuras y todo eso, y todo eso hay que tragarlo para poder entender luego otras cosas, ¿no? Pero yo estoy descubriendo cosas maravillosas. Si me dejáis decir que he escrito un poema sobre ello.
Vamos allá.
Bueno, yo cuando me puse a estudiar graduado social, después de tener 3 hijos, decidí que tenía que ponerme a estudiar, porque entonces en el ambiente que yo vivía, mis compañeras y todo eso, hicimos bachiller, hicimos el preu y nada más, porque nos educaban para casarnos. Eso es así. Bueno, pues cuando fui a Sanrico a apuntarme, pido un impreso y donde ponía nombre, sin darme cuenta, puse señora de Ipiña. Al momento me di cuenta y pedí otro impreso. Y dijeron, tenemos muy pocos, no le podemos dar. Total, que tuve que tachar y poner mi nombre. Y dije, esto no me vuelva a pasar. O sea, Berlanga puro. Aquello fue terrible. Y descubrí en El Quijote una carta de Teresa Panza a Sancho, que es su marido, donde le dice, y tengo un poema, donde le dice que ella es Teresa Cascajo, porque su padre se apellidaba Cascajo. Eso lo dice Cervantes en el 16.
Fíjate.
Eso es una maravilla.
Pero tú ya habías leído El Quijote cuando te pasó eso.
No, entonces no.
Lo descubriste después.
No lo hago.
Pero dices, me ha parecido entender que esa parte, que seguramente es la más conocida del público, las petardadas de las aventuras, esas son las que no te gustan. O sea, los molinos, el vizcaíno y las ovejas y todo eso. Eso no te gusta, ¿no?
Ya. Bueno, por ejemplo, la de los molinos de viento, que está, no recuerdo en cuál, en los primeros capítulos, Cervantes lo escribe en un cachito del capítulo, ni le da importancia. Y sin embargo, es la aventura más conocida del Quijote.
Sí, es el símbolo, ¿no?
La de los molinos de viento es preciosa.
Hay quien dice que es muy difícil de leer a Cervantes, sobre todo porque hay muchas palabras que ya no se utilizan.
Sí, hay palabras que ya no se utilizan, sí. Hay que leerlo un poco con el diccionario en la mano.
Es lo que te iba a decir. ¿Cómo recomiendas leer a Cervantes? ¿Con un buen diccionario?
Yo pienso que con un buen diccionario, que viene muy bien a aprender palabras, palabras que, aunque ya nos parece que están muertas, están ahí y sirven, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, pues ahora mismo no se lleva nada esto. Uh-huh. Y además, la mayor parte de la gente, pues de los clásicos, dice, bueno, en fin, si puedes encontrar una versión un poco apañadita que te lo explique en lugar de leerlo, ya, pues mucho mejor, ¿no? Ya. Igual estamos en tiempos un poco más ligeros ahora que para leer a los clásicos, sí, y ya puestos que para leer poesía. No sé,
sí,
¿cómo lo ves?
Pero mira, yo pienso, es mi teoría, cuando alguien compra un libro mío, puede ocurrir que lo lleve a casa, como vivimos todos muy deprisa, lo ponga en la balda y se quede ahí. Uh-huh. Pero a mí no me importa, porque ese libro está ahí. Yeah. Y no se sabe si dentro de 5 años, 10, 15, cuando me haya muerto, me da lo mismo, alguien cogerá ese libro, no sé quién, igual venden la casa, imaginaros, a ponernos ya, sí, sí, y termina en un rastrillo en un pueblo, me da exactamente igual. Alguien coge ese libro, ve un poema y dice, ese poema yo hubiera querido escribirlo. Con eso me basta, ya está.
Blanca Sarasúa, este es el argumento de una novela. Yo doy la idea.
No está mal, si, ¿eh?
Bueno, es alguien que deja un libro y de repente se vende la casa, ¿qué es lo que pasa con ese libro? Podría ser un buen argumento para una novela.
Sí,
¿Nunca le ha tentado a Blanca Sarasúa otros géneros, siempre poesía?
He escrito cuentos, pero no los he publicado. Y sí me tienta una novela, pero lo que pasa es que la poesía me llama, entonces es un poco atadura, pero yo lo siento así, entonces no tengo tiempo para todo. Yo, no, aunque parezca mentira, no tengo tiempo. Yo siempre digo que tengo 73 años, pero no tengo 73, tengo 63, que es muy distinto.
Es una buena cuenta.
No está mal, voy a tomar nota yo de eso, porque es una,
además,
es una
en euskera sería así. O sea,
sí, que... claro.
Blanca, ¿qué momento vive la poesía de hoy? ¿Hay autores nuevos que te gusten?
Sí, yo creo que sí hay, y hay también entre gente joven.
Sí.
Hay gente que viene, yo creo, pitando, ¿no? No voy a decir nombres porque se me enfada mucha gente y no puede ser. Pero no, yo pienso que quizá, tal vez, porque vivimos en un mundo tan materializado, tan maquinizado, que hace falta despertar el interés también por ese lado, ¿no? Porque todos tenemos una parte de nosotros que no se queda satisfecha. Y bueno, pues yo como creo que la poesía tiene que incordiar, o sea, tiene que decir algo. No puede quedarse en algo estético.
Tiene que tener
también
un motivo. Tiene que tener un motivo, además
sí,
de.
Tiene
de lo
que
estético,
decir
sí,
algo. Tiene que hacer pensar. De forma que el que lo lee piense, pues estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Me da lo mismo. Pero tiene que hacerle reaccionar.
La poesía estética, por la pura belleza de las palabras.
¿No me parece, sirve, o? Sí sirve, pero me parece que hay que ir más allá. Puedes buscar palabras bellas o palabras terribles o imágenes potentes. Pero siempre tiene que ser para decir algo, ¿no? Ya. Lo de poesía eres tú, ya no vale. Que...
Pues a veces se han montado unos buenos jaleos a cuenta de esto. Por ejemplo, hace unos años recuerdo que cuando se puso de moda la poesía de la experiencia, bueno, de moda entre comillas, pues los aficionados a los clásicos decían, eso no vale, eso no es poesía.
Ya.
Eso de contar tu vida en un poema, pues ya, no es eso, ¿no?
Ya. Pues mira, puedo contaros como anécdota chiquitina que en el estudio tenemos es un patio, está en el casco viejo, y había unas chimeneas, 5 chimeneas viejísimas, que tendrían igual siglo y medio, para mí maravillosas, porque es que te estaban contando la historia del casco viejo, era una maravilla. Y en esa casa, del patio del que yo veo, hicieron obra, cambiaron el tejado, tiraron esas chimeneas, y pusieron 5 cilindros clónicos talla 36, que no me dicen absolutamente nada. Hablando de la experiencia que podemos tener las personas que ya hemos cumplido años y que no hay que tirarlas por el suelo, que aquellas viejas chimeneas servían para mucho.
A ti te servían.
A mí me servían.
Bueno, pues una imagen poética del tejado de la casa de Blanca, que presenta mañana este libro, Vacillelmo, a las 7:30 en la Biblioteca Bidebarrieta, en Bilbao, la Biblioteca Municipal, acompañada de amigos y lectores, desde luego poetas que van a estar ahí arropándote, ¿no? Quiero que hagamos esa mención a Miguel de Unamuno ahora y a esa obra, La vida de Don Quijote y Sancho. Unamuno también sentía atracción por estos personajes, ¿verdad?
Yo pienso que sí. Sí, Unamuno era un visionario en el mejor sentido de la palabra. era un hombre polémico, uh-huh, y a mí me encanta la polémica. Entonces, uh-huh, yo creo que sí, yo creo que Unamuno se sintió un poco Quijote, uh-huh, ¿eh? Pero creo que hay que sentirse un poco Quijote, uh-huh, si no la vida no tiene
como
sentido.
Como actitud en, uh-huh, la vida, ¿verdad?
Claro,
sí. Es que comento todo esto porque, uh-huh, voy a aprovechar la presencia de Blanca Sarasúa aquí para hablar un poquito de pintura, ¿no? Bueno, pues Blanca fue durante toda su vida, ¿no?, compañera de Ignacio Ipiña. Hoy finaliza la exposición La memoria del metal en Baracaldo, del añorado pintor, ¿no? Uh-huh. Pero hay otra exposición viva con la obra también de Ipiña, que lleva por título Óxido y Pueblo, es en la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral en Baracaldo, uh-huh, va a estar hasta el 28 de junio ahí, ¿no? Y yo sé que Ipiña también tenía una especial debilidad, sentía una especial, uh-huh, debilidad por la figura de Unamuno, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. De hecho, no sé si sabéis que hizo unas exposiciones tanto en el Museo Vasco de Bilbao, el de la Plaza de Unamuno, sí, como en Salamanca, uh-huh, hizo unas exposiciones sobre las huellas de Unamuno, uh-huh, cogiendo Bilbao y Salamanca, y sí, lo tenía ya todo preparado porque cada cuadro tenía una frase incorporada que tenía que ver con ese paisaje o con esa calle o con ese, uh-huh, o sea, era fue un trabajo pictórico y literario, porque, uh-huh, de búsqueda literaria, porque estuvo buscando durante muchísimo tiempo. Él era un forofo de, uh-huh, Unamuno
y también de la, uh-huh, herencia industrial, ¿no?
Por lo y, que de vemos. La, y de la herencia industrial, uh-huh, yo le acompañé a pintar muchos cuadros porque iba siempre con él, salvo los que son de interiores, que allí yo no podía entrar, ¿eh? Y me acuerdo de la Ría con verdadero cariño, porque verdaderamente yo creo que tiene un valor histórico bárbaro, porque hay cantidad de cuadros que esas cosas ya no existen.
Sí. No, no, casi, entonces, casi nada.
Casi nada, hay cuatro grúas aquí y cuatro, sí, nada, nada, nada.
Sí, es un poco como las chimeneas que decías, sí, de tu patio, que, sí, ha desaparecido. Sí.
Es una pintura que refleja de una manera magistral, ¿no?, el pasado industrial inmediato de Euskadi, más concretamente la margen, sí, izquierda. De hecho, el que sea Baracaldo, la localidad que está acogiendo estas diferentes muestras de Ipiña, bueno, pues dan idea de algún modo había una deuda, ¿no?, hacia el pintor. Bueno, es una pintura que refleja como pocas esos paisajes, en muchos casos ya inexistentes, ¿no?
Sí,
yo supongo,
sí,
que mirar la obra de Ipiña también es echar un vistazo a un pasado inmediato, pero que en muchos casos no está ya ahí, ¿no? Y por,
claro,
eso, por eso,
claro,
tiene un gran valor.
Claro, yo le veo además que es una pintura que donde se ve el trabajo, se ve el sudor, se ve el óxido.
Claro, es que además, Blanca, no solamente son, y tengo aquí delante el catálogo, no solamente son fábricas al lado de la ría, tuberías, instalaciones siderúrgicas, sino que también hay en muchas ocasiones viviendas, ¿no? Casas, que eran esas casas que se ubicaban junto, sí, a las fábricas, ¿no? Y que asomaban por encima de los tejados sí, grúas, ¿no? Y ese paisaje tan de la margen izquierda, él lo retrató absolutamente bien, ¿no? Estoy mirando ahora este grúas acechando, ¿no? Que, sí, que realmente es un cuadro precioso, ¿no? Sí. Es impresionante.
Imaginaos qué tendría que ser vivir encima de la fábrica,
sí,
con,
sí,
todos los ruidos, el humo, etcétera, ¿eh? Tiene un cuadro en la Fundación de los Trabajadores para la Siderurgia Integral, de la exposición que todavía está, solo por la mañana, es la pena,
sí,
¿eh? Pero tiene un cuadro que es, no sé cómo se llama, pero es las casas que ya no existen, donde tomaban el carajillo a las 5 de la mañana, sí, antes de entrar a trabajar.
Sí, que eso es algo que siempre me ha llamado, sí, la atención, ¿no? Como puedes tomar un carajillo,
bueno,
y luego
carajillo,
subirte,
sí,
luego,
sí,
subirte,
sí,
a una grúa.
Sí.
Porque antes no había control de alcoholemia.
No vas a, claro, sentarte a una mesa, vas a subirte a una grúa que te la, sí, estás jugando.
Pues,
¿no?,
la disculpa, sí, generalmente era que, bueno, como había que aguantar un trabajo duro,
claro,
pues había,
claro,
que llevar,
claro,
un poco de,
claro,
en el cuerpo, ¿no?
Claro.
Por cierto, estos cielos que pintaban siempre, sí, son cielos oscuros, pero allá en el horizonte se aprecia,
sí,
prácticamente en todos los cuadros, una línea como más luminosa. No sé,
sí,
si es un adelanto de un futuro,
sí,
mejor
siempre
que tendría,
había,
que venir.
Sí, siempre, en todos sus cuadros, siempre tenía en el horizonte algún punto de luz, aunque fueran tremendos, ¿no? Y en muchísimos cuadros de otros lugares, casi siempre tenía un camino que no se sabía en dónde acababa. Y yo le decía, pero bueno, ¿y ese camino en dónde acaba? Eso no lo sé.
¿Eh? Algún sí, sitio, sí. Algún sitio dará, ¿no?
Sí. Eso bueno, es un poco como en la poesía, ¿eh? Si sí, se me permite también. Sí. Tampoco sabemos muy bien dónde acaba la poesía,
claro,
porque un poema muchas veces deja el camino recorriéndose.
Sí,
y no sabemos.
Exacto,
y al final el lector sí, igual encuentra camino, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, pues Blanca Sarasúa, hoy hemos hablado con ella de poesía, de pintura, de Ignacio Ipiña, de ese mundo que es tan artístico y que le ha acompañado durante toda
perdóname
la vida.
Un momentito, sí, si tengo tiempo. Es que me estoy acordando de una cita muy cortita de Unamuno, que viene en el libro. Cuando Sancho vuelve de la ínsula y se da cuenta de que le han engañado, para él es terrible. Pero al volver a casa, al volver a su terruño, al cerdo que tiene que cuidar, a tal, se siente otra vez él mismo. Y Unamuno dice, y Sancho, al dejar la ínsula, supo quién era. ¿A qué es precioso?
Muy qué bonito. Sí, señor. Blanca, yo te quería despedir porque me han dicho que te gustan las tormentas. En algún lugar
las tormentas, lo que no me gusta es la niebla. Esos días tan cerrados, tan no parece que te da ganas de apartar algo, ¿no? Sí. Pero los días de tormenta, de claroscuros, de cambios y tal, me encantan.
Eso es
bueno, pues te queríamos despedir con una canción de María Villalón que precisamente se llama Lluvia, que es lo que viene con las tormentas, ¿no? Blanca, nos has venido muy bien, porque a los que dicen que nunca hablamos de poesía, mira, ya
habéis quedado muy bien.
Tenemos el cupo.
Fue una temporada.
Y de pintura exactamente lo mismo. Sí. Que un beso muy grande y que te vaya muy bien esa presentación mañana. Y
gracias.
Y ya sabes dónde está tu casa siempre que quieras.
Gracias.
Es nuestra poeta, Blanca Sarasúa. Que vaya muy bien.
Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por todo, Agur.